Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Buenas tardes, soy Javier García y escuchas Mediodía en COPE Ferrol. E iniciamos ya el programa de participación. Iniciamos, usted dirá, ya sabes que puedes marcar el 981-333-105 y entrar en antena, y también el 687-96-8291. Ahí recibimos tus mensajes de texto y de voz las 24 horas del día, los 365 días de la semana. 981-333-105 para entrar en antena, para entrar en directo, por teléfono y el WhatsApp. 687-96-82-91. Mientras no surge esa primera llamada, si tenemos, por ejemplo, algún audio que hemos recibido en los últimos minutos. Es, por ejemplo, este.
Hola, buenos días. Este es un audio que quiero que llegue a los oídos de todos los oyentes de COPE Ferrol, porque es una vergüenza que llevo toda la mañana tratando de contactar con la agencia tributaria, con la de Ferrol y con la de Coruña, llamando a dos números distintos, te tienen ahí 10 minutos de música, al final para decirte, llame unos minutos más tarde, llevo desde las 9 de la mañana y son ahora mismo las 12:10. Así toda la mañana escuchando musiquita, es vergonzoso y yo creo que hasta denunciable, porque si están los teléfonos es para algo, pero no para poner música. Música la pongo en mi casa si quiero. Luego, lo siento mucho por los que nos llaman fachas, pero que bien se estaba cuando vivía Franco, porque te ibas de cualquier punto de cualquier aldea a Ferrol, en una mañana arreglabas todos los casos de agencia tributaria, de seguridad social, te daba tiempo a hacer compras, tenías horario de buses y ahora es una, con perdón, PT, caca, porque es vergonzoso como nos toman el pelo. Sin embargo, la agencia tributaria no perdona, te cobran y están ahí al pie de cañón, que tienes que declarar hasta el papel higiénico que gastas, y luego cuando necesitas de ellos te tiras una mañana y tu tiempo no vale nada, el de ellos sí. Pues ya puede ir todas las instituciones que funcionan así a, como se suele decir, a tomar por, porque esto ya es el colmo, es vergonzoso cómo vaguean, cómo están tomándose el café, cómo no atienden los teléfonos, y para un simple justificante que necesita un ciudadano español se tenga que perder toda una mañana y no lo resuelva, es vergonzoso.
Llamada tenemos también, llamada telefónica. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Me hace gracia la señora Ana Pontón en sus mítines diciendo que si ella saliera presidenta de Galicia, pues pondría una compañía de electricidad pública. Eso fue lo que consiguió dándole su apoyo al señor Sánchez, de que nos iban a bajar la autopista, que está toda la autopista con las grandes pancartas, que el otro día me tuve que reír sola anunciándonos la bajada de la autopista cuando nos han pegado un clavo de subida. Eso fue lo que consiguió con su apoyo, porque si nos concede así la compañía eléctrica, no me quiero imaginar cómo puede ser. Buenas tardes, gracias.
Gracias por su llamada y su participación. 981-333-105.
Limpieza Servisol. ¿Necesitan limpiar los cristales o rótulos de su negocio? Limpieza Servisol es la solución. Limpieza Servisol. Especialistas en limpieza y mantenimiento de comunidades, oficinas, garajes y limpiezas generales. Servisol es su solución. Estamos en calle Cabo Prior número 9, 11 bajo. O también en el teléfono y WhatsApp 609-945-884.
Atendemos otra llamada en Usted Dirá. Usted Dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Preguntamos ayer por el nombre de Alfredo, la onomástica. Se celebra el 15 de agosto y 12 de enero. Es aconsejable que se celebre el día más próximo al nacimiento. Y ahora vamos con otra cosa. Se va a hacer un monumento a los afectados por el franquismo. ¿Y en dónde van los afectados de la ETA? Buenos días.
Gracias por su llamada. 981-333-105 y también el WhatsApp 687-96-8291. Tenemos precisamente otro mensaje, otra llamada. Vamos a atender otra llamada en Usted Dirá. Usted Dirá, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Bueno, ayer en varios medios de comunicación oí que el PSOE y Sumar llamaron Bolaños y, y Yolanda Díaz llamaron a Feijó para que les apoye en estos tres proyectos de ley que tienen, que no están de acuerdo los catalanes con ellos y tal, y digo yo, hombre, estuvieron insultando, estuvieron faltando al PP y a vos todo el tiempo, y ahora que les fallan sus amigos, a los que fueron a visitar a Bélgica, tanto Yolanda Díaz de Sumar, que fue a ver a Puigdemont, y el señor este que es el secretario de administración o algo del PSOE, que fue a ver a Puigdemont también, y ahora le piden ayuda al PP. Pues hace muy bien el PP no ayudarles, que cuenten con ellos, ya saben quiénes tienen. Ellos se pusieron en brazos de los catalanes y de los vascos, de los independentistas. Pues, hablando mal y pronto, que se fastidien por no decir otra palabra. Vale, buenas tardes.
Gracias por su llamada y su participación. 981-333-105 y el WhatsApp 687-96-82-91. Tenemos un mensaje de audio en nuestro WhatsApp.
Hola, buenas, Cope, buenos días. Ahora que nos ha dejado el regalito este, los granitos estos de arroz, para recogerlos, los voluntarios, le digo a esta gente que está todos los días metidos en los bares, aquí en mi barrio, en la calle Carlos III, que aparcan los coches encima de las aceras, que no son 7 y 8, son por lo menos 13 o 14. Le digo que, como no tienen nada que hacer, que se vayan allí a recoger las bolitas estas de plástico. Por lo menos hacen algo en todo el día y no están todo el día metidos en los bares. Venga, voluntarios, por favor, venga, arrima el hombro, que hace falta. Saludito, Cope.
Y también tenemos otro WhatsApp que nos ha llegado a través del texto que nos dice: toda la razón la señora que habló del peaje. Pedro Sánchez al bloque se la metió doblada. 981-333-105 y también nuestro WhatsApp 687-96-82-91. Hasta la 1:30, aquí es el tiempo de participación del oyente. Nos llega otro mensaje que nos dice: buenas tardes, soy un vecino de Jubia, de Narón, y me quiero dirigir al concejal del PP de Narón, que es el señor Castrillón, y paso a decirle lo siguiente. Señor Castrillón, vaya usted a la delegación del PP a Coruña, entregue el acta de concejal, dado que usted no está capacitado para hacerles una fuerte oposición política a estos ineptos de Tega. Y lo voy a decir más, según mi humilde opinión, es usted un cadáver. Bueno, despierta Narón, dice, y gracias, Cope Ferrol. 981-333-105, el teléfono que suena, y atendemos otra llamada. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo era para el Ayuntamiento de Ferrol. Por favor, que vengan a podar los árboles de la plaza de Ultramar. Porque yo pienso que ahora es el tiempo de podarlos y están todos, que ya llegan las ramas a las calles.
A ver, si nos puede bajar un poquito el receptor, mucho mejor. Entendemos que usted lo que pide es que se poden los árboles en la zona de Ultramar.
Sí, en la plaza de Ultramar.
Muy bien.
Porque están con las ramas que llegan a las calles y cubren toda la plaza.
Pues ahí queda su propuesta.
Vale, muchísimas gracias.
Gracias a usted por su llamada y su participación. 981-333-105 y también el WhatsApp 687-96-82-91. Nos llega también un mensaje de texto que nos dice: una pregunta, si sabe algún ointe o cómo se puede hacer para que veñan a arreglar as farolas dos bicas que non alumbran en o concello de Narón. Non deben de traballar porque o teléfono non o collen. A ver si me contesta alguien. 981-333-105 y también el WhatsApp 687-96-82-91. Nos dice otro oyente: hasta 4 millones de euros dijo hace unos minutos el señor Rey Varela que dejó a deber el señor Mato a la empresa eléctrica por Emafesa. Prepararos, que nos van a subir el recibo y bastante. 981-333-105 y también el 687-96-82-91. Es el tiempo de participación del oyente, es el tiempo de Usted Dirá. Ya sabes que ponemos todos los días en antena este espacio entre la 1:20 y la 1:30, en donde tú eres el protagonista, bien mediante una llamada telefónica, bien mediante un mensaje de texto o de voz a nuestro WhatsApp, al 687-96-82-91. Y en los próximos minutos nos vamos a ir hasta Mañón para conocer también un poco más de todo lo que tiene que ver con la producción de miel y también con el sector apícola.
Tengo un niño que se desespera, dice no me quiere como te quiero yo, si yo ya era así, ¿por qué me
celas? A esta hora de mediodía viajamos ata o municipio de Mañón. Vamos a falar nos vindeiros minutos de abellas, de mel, de todo o que ten que ver precisamente co ámbito apícola. Vamos a facer con Eva Rey, que é produtora de mel de Mañón, que comercializa unha marca, Horta das Colmeas. É unha mel que, sin dúbida alguna, ten unha excelente calidade, que se comercializa a través da Indicación Xeográfica Protexida Mel de Galicia, sendo unha das poucas empresas, concretamente son tres, as que están aquí na nosa contorna, que teñen reconocida esa Indicación Xeográfica Protexida. E ímolo facer con Eva Rey, unha das responsables precisamente de esta producción. Eva Rey, saúdos e moi boa tarde.
Hola, boa tarde. Saludos a todos
hoy. Bueno, falamos de mel producida en Mañón, principalmente na zona das Grañas do Sor, pero que tamén tedes apiarios en outros emplazamentos. Unha mel que podemos consumir posteriormente con esa marca, Horta das Colmeas, e que xa recoñeceu, foi recoñecida en varias ocasións con distintos premios.
Sí, foi recoñecida con primeiro premio, bueno, a distinción de ouro. E despois, o ano seguinte, tivemos a distinción de bronce e antiguamente tivemos un quinto premio, pero a máxima categoría foi ese ano que tivemos a distinción de ouro. A verdad foi un empuxe grande, un reconocimento a todo ese traballo que hai detrás, e deu-nos un empuxe moi grande para coller folgos e seguir adiante.
Porque esta producción leva xa anos en marcha e ademais naceu bueno, pois con un regalo, me parece, non?
Sí, foi un agasallo do meu pai, que xa non está. O meu home deulle 8 colmeas e a partir de aí fomos pouquinho a pouco medrando e fomos conseguindo cousiñas, como por exemplo estar en Mel de Galicia, ter unha ambasadora propia, un registro sanitario, todas esas cousiñas que se foron facendo pouco a pouco e con moito traballo.
Canto producides a día de hoxe, Eva?
Ahora mismo estamos entre 2.000 e 3.000 kilos. Non é, como sabe todo o mundo, a producción das colmeas nuns anos Paco baixou, pero casi a mitad. Isto, por exemplo, se o cadran a ver os nosos antepasados, quedanse, pero que nunca se imaginaron que as colmeas poderan baixar a súa producción casi a mitad.
E todo elo, cal é o motivo?
Pois mira, pues o motivo é a velutina, a barroa, que é un parásito das abellas, e todo o que ten que ver ca agricultura extensiva, con monocultura do eucalipto nitens, con o tema que se eucalipto florece xusto cando se vai no seu torno de corta, non é como outro eucalipto, que outro eucalipto florea e tal, pero todos esos factores fan que as nosas abellas pues, que produzan ao mellor un 30 ou 40% menos, que chegando a sitios casi un 50%.
Xa. No vosso caso tedes, ademais, colmeas de zona de costa e de zona de interior.
Sí, temos apiarios en costa, temos apiarios en, que se pode dicir, semicosta, e temos apiarios de montaña, despois de alta montaña. E que podemos decir que os apiarios de costa costan moito, moito, que produzan xa casi para elas. E despois nos de media costa tamén baixaron moita producción e na montaña mantense, pero non é como antes. Tamén baixou bastante a producción. E aparte que nos aumentaron moito os costes de producción, porque hai que poñer as famosas arzas, hai que gastar moito en líquidos para atraítes e todo o iso conleva, e todo o tempo que conleva poñer as trampas e todo iso. Todo iso fixo aumentar moito os costes de producción.
¿Sigue siendo rentable manter, en este caso, a producción de mel?
Sí, bueno, sí, con matices. Pero sí, hay que... Y aparte que tampoco podemos decir que el precio de mel está ahí muy, 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 muy... También se mantiene en años. Uh-huh. No se sube mucho el precio de mel.
Vai haber relevo xeracional no ámbito apícola, hai relevo ou os mozos pasan de todo o que ten que ver cas abellas?
Bueno, depende de nós, en principio, supostamente penso que vamos ter relevo, pero é un caso excepcional, porque sempre, bueno, como é unha esa familiar, estamos todos involucrados. Pero seguro que hai casos que non hai, porque ven que é unha loita moi tal, que casi ao mellor estamos para desaparecer. Entonces a xente nova, vale, ao mellor hai xente que sí, que se quere meter na apicultura e tal, pero hai que dicirles que con cautela que eso, que hai moito traballo detrás e hai que ter moita constancia e saber moi ben. Eu quero que as abellas sigan para diante e tal, pero hai moitos factores en contra. Entonces, ao mellor a xente desanimas. Pero con traballo e constancia vai se conseguir.
A produción aquí na nosa zona, na nosa contorna, falamos de Mañón, comarca do Ortegal, pero tamén en Ferrolterra, lexos de medrar, está disminuindo, porque sobre todo é unha zona de costa, como decías ti, no caso das colmeas que tedes na zona de costa, dificilmente costa, xa que as abellas poidan producir para autoconsumir.
Sí, nos apiarios da costa é casi moi difícil quitar unha producción, bueno, iso, a asemellarse ao que producían antes xa é imposible. E quitar unha producción que teña para que lle quede as abellas para pasar o inverno, mas que quiten algo, casi imposible. Porque os apiarios da costa están moi asediados ca velutina. Entón, en moitos sitios a velutina asedias tanto que xa non sai as abellas, e despois hai que alimentarlas para que pasen o inverno, e todo iso fai que que aumente moito o coste de producción e que realmente é mellor unha pérdida de colmeas importante.
E tamén sabemos que hai, Eva, distintos tipos de mel dependendo precisamente da flor ou da planta onde acudan as abellas. Sí. Cal estima, Eva Rei, que é a que mellor produce ou cal é a que ten máis salida, polo menos no ámbito comercial?
No ámbito comercial, bueno, nos mel monofloral de da costa, o que se chama monofloral de eucalipto, temos casi nada, casi non quitamos nin para o mercado. E despois temos o mel multifloral, que leva ericas e tamén moito porcentaxe de castaño, e leva tamén algún porcentaxe de eucalipto. Ese mel é o que se considera de montaña, non sei, é un mel que máis lle gusta a xente, que mellor vendemos.
O que é de varias especies, de varias flores.
Mel multifloral.
E como é o canal de comercialización de vosa producción, neste caso? Como podemos conseguir mel das vosas abellas, Eva?
Bueno, nós principalmente nos metemos parte da nosa producción a cooperativa Erika Mel, e despois nós somos xantes, unha empresa familiar, microempresa, pequeniños, e facemos todo o proceso nós elaboramos o mel, nos encargamos da distribución e nos vamos directamente ao cliente. Principalmente, facémoslo en feiras monográficas do mel ou en feiras por aquí cerca na comarca, na contorna do Ortegal, en Ferrolterra e demais. E despois nas tendas de proximidade é o que máis nos gusta. Porque así, se a xente vai preguntando, oye, mira, este mel tal, e pues este mel está no Ortegal, pero está no Concello do Mañón, nunha parroquia tal, entón a xente nas tendas de proximidade sempre se hai máis de bocado. Entón, é o que máis vamos, as tendas de proximidade e despois tamén moito nas feiras. Esa proximidade ao cliente, esa de falar directamente produtor, consumidor final, iso é o que máis nos gusta.
Bueno, pues con Eva Rei, produtora de mel de Mañón, de As Grañas do Sor, con Horta das Colmeas, falamos nos últimos minutos. Eva, a ver se a velutina nos vai dando algunha tregua e nos deixa de novo que as nosos apiarios volvan a producir como producían.
A loita que a velutina é bastante... Se pasa que temos que aprender a competir con ela e esforzos e nada. A administración tamén se podía involucrar un poquinho máis e un chamamento así para que palabras así maiores que axudaron un poquinho máis, porque non só é unha loita dos apicultores, tamén unha loita de todas as persoas, porque sabemos que a polinización é unha parte importante para que teñamos alimentos.
Pois, Eva Rei, graciñas por estar con nos neste mediodía.
Vale, moitas grazas a todos, gracias aos oídos e gracias por facernos eco de un labor tan importante como é a apicultura e as nosas abellas.
Hay características que nos distinguen y nos hacen diferentes. 1. El más rápido servicio. 2. El gasóleo calefacción con mayores prestaciones. 3. La mayor eficacia energética para su hogar. 4. Un regalo seguro con cada pedido hasta el 31 de marzo de 2024. Pequeños grandes detalles que convierten un invierno más al gasóleo calefacción Repsol B-Energy 10 E+ y a Hidronor Grupo Capella de nuevo en su mejor elección. Compruébelo haciendo su pedido en Hidronor Grupo Capella, distribuidor oficial de gasóleos Repsol en Asnebes Capella, teléfono 981 45 94 24. Y simplemente disfrute del invierno. Hidronor Grupo Capella, con vocación de servicio.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Y ahora doy vueltas 360 sin saber si dar los 180.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Mirar a otro lado, soltarnos la mano y dejarnos caer.
O vindeiro día 20 deste mes de xaneiro vai ter lugar a inauguración oficial da estatua en memoria das vítimas do franquismo de Ferrol. É unha estatua que, en este caso, estuvo promovida pola Comisión Promemorial ás Vítimas do Franquismo en Ferrolterra, e un dos portavoces desa comisión é Tom Blanco. Tom Blanco, saúdos, moi boa tarde.
Hola, boa tarde. Como
bueno,
estáis?
Finalmente, esa estatua, despois de moitos meses de traballo, moitos meses de intentalo, parece que ve a luz, e o vindeiro sábado, 20 de xaneiro, vai ter lugar esa inauguración en Canido, donde vai estar emprazada.
Pois sí, efectivamente, ¿ves? Isto é máis que de moitos meses, de moitos anos de traballo, e de moitos décadas de esquecemento das vítimas. Entón, é algo que había que facelo. Este traballo comenzou co iniciativa de Vicente Couce no ano 1968, que plantexou facer un monumento ás vítimas de franquismo en base aos datos aportados por os historiadores Suárez e máis, pero que hubiera quedado eso pues en un traballo de un traballo que podíase publicar, pero Vicente Couce considerou que había que facer un monumento porque foron moitas as persoas represaliadas nas comarcas de Ferrol e Ortegal, por lo tanto había que implicar a todas as forzas sociais, políticas, sindicais de Ferrol para que trataran de conseguir que no concello si levar adiante un monumento. Isto plantexouse a unha moción no ano 2017, despois saí variante, despois plantexouse outra no 2020 e tamén saí variante, pero lamentablemente pois o monumento non se facía.
E agora,
entón, nese intre pois foi cando Vicente Couce, xa moi mermado físicamente, pero de feito faleceu o ano seguinte, pois convocounos a un grupo de xente en Caranza, xuntámonos alí e decidimos constituir a Comisión Promemorial das Vítimas do Franquismo, elevar sí o sí adiante o monumento como tal, conseguímoslo.
Un monumento que vai levar unha figura de Manuel Patiña no centro, unha peana tamén de formigón, que vai estar recuberta en pedra, e ademais van a aparecer aí os nomes de aproximadamente cerca de 1000 persoas que están recoñecidas que foron precisamente vítimas do franquismo aquí nesta zona.
Sí, exactamente. Es esto, tenemos un contacto fluido con Manuel Patiña, de feito agradeceu ao Concello que se pensar en él para hacer esta tarefa, que o fai sin ánimo de lucro, de xeito totalmente generoso, sensible ás víctimas que deron a vida pola liberdade e a democracia. O borde do panel, do pedestal, vai figurar os nomes das 904, en principio, porque se está verificando se va a haber máis ou non, homens e mulleres que foron asesinados, ¿ves?, en distintas formas, sin xuicio previo, faseados, fusilados, aplicación da lei de fugas, todo tipo de salvaxeadas que fixeron contra os que non coincidían ideolóxicamente cos fascistas.
Neste caso vai estar situado este monumento no barrio de Canido.
Así, exactamente, ¿ves? Tivemos unha xuntanza, bueno, varias xuntanzas buscando o lugar axeitado, e xa desde o principio, xa desde 2017, propúsose que fora Canido porque foi un dos lugares onde se fixeron máis fusilamentos. Estaba tamén o cementerio de Serantes, o Doval, San Felipe, o Castelo, e tamén a Punta do Martelo no Arsenal, ¿no? Entón, pois, considerouse eso, afectouse desde o principio, bueno, fixose varios traballos, ya por fin, o día de onte, comenzaron as obras, ¿ves?
En este caso van a estar rematadas, según comprometeu, a empresa constructora, como tamén o resto de empresas que están participando nesta construcción, para ese 20 de xaneiro, ás 12 do mediodía, que é a hora fixada precisamente para a inauguración oficial, onde vai haber tamén interpretación musical, en recordo das vítimas e tamén en recordo das súas familias.
Exactamente, ¿ves? Vai ser, nos instamos a todas as empresas implicadas a que axilicen e fagan, digamos, todo o que está, non sei, saben facer para que todo este construído ben axeitado, porque este é un acto que aparentemente pues un acto de xente do povo de Ferrolterra, pero que vai ter unha trascendencia, unha dimensión máis aló. De feito, se ha trascendido a prensa nacional, e isto vai, como digo, o que desexamos é que teña unha magnificencia que as víctimas se merecen.
Neste caso, tamén hai que destacar, como decía anteriormente Tom Branco, que é o portavoz desta Comisión Promemorial ás Vítimas do Franquismo en Ferrolterra, o traballo desinteresado de Manuel Patiña, porque ademais non vai cobrar nada por este deseño e cede completamente os dereitos de esa estatua que vai a presidir precisamente ese monumento.
Sí, por eso consideramos, e así se trasladamos ao Concello, que tivera, digamos, un xeito tratamento institucional con Manuel Patiña pola súa labor, pola súa contribución, ves, desinteresada. Con el mantemos moi boa relación, hemos estado na casa de Patiña e estaba ansioso de que por fin se fixera, porque era unha obra que levaba almacenada perto dun ano, e non tiña sentido que estivera en ese, digamos, un traballo feito que estivera sin... O único caso que coñecemos que estando obra feita demorouse tanto tempo, ¿ves?
Pois, en este caso, con o portavoz da Comisión Promemorial ás Vítimas do Franquismo en Ferrolterra, con Tom Branco, falamos nos últimos minutos. Xa saben, o próximo 20 de xaneiro, ás 12 do mediodía, no barrio de Canido, no Parque Antón Varela, inauguración tamén desa estatua en memoria das vítimas do franquismo. Tom Branco, graciñas por estar con nos neste mediodía.
Solamente unha cousinha, se si me permitides, e é que facemos un chamamento e pregamos que todo aquel familiar que non hayamos nos contactado, que non teñamos coñecemento de a súa enderezo, porque se poña en contacto conosco para que asista o día 20 ás 12 no Parque Antón Varela en Canido.
Unha aperta.
Moitas gracias pola atención.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado. En Nuria Espasandín de Moda Boutique queremos sorprenderte con nuestras espectaculares rebajas a unos precios verdaderamente increíbles. Rebajas históricas escritas con mayúsculas y en un marco de ensueño. Disfruta de toda nuestra moda casual urbana a precios muy económicos. Colección fiesta a precios magníficos desde 25 euros. Síguenos en Facebook e Instagram. Visítanos en carretera de Castilla 3935 Narón. Abrimos sábados tarde. Nuria Espasandín, tu moda de ensueño, ahora en Rebajas Lux.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol, notas necrológicas. La señora doña Cipriana Sánchez López, viuda de don Cándido Couselo Núñez, falleció a los 87 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Sus hijos, Cándido José, Mariluz, José Antonio, fallecido, María Montserrat, Marisol, Fernando y Jorge, hijas políticas, Mari Carmen, Pilar y Ana, nietos, bisnietos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerada en la intimidad familiar. Funeral mañana miércoles a las 4 de la tarde en la iglesia parroquial de San Salvador de Serantes. Capilla ardiente, tanatorio crematorio, Albia Ferrol, sala número 7. Albia nos ha remitido esta nota.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Años ya y no pude olvidarte. ¿A quién voy a mentir si fue tan especial tu forma de mirarme? Lo he intentado, pero ya no puedo. Vivir por fuera si por dentro muero.
Si quieres... Mañana miércoles, aquí en Ferrol, personal del Centro de Investigación y Experimentación Marítima de la OTAN va a llegar aquí, a nuestro campus industrial de Ferrol, bueno, pues propuestas que se están realizando precisamente en ese centro de investigación dependiente de la OTAN. Un centro de investigación que está en Italia y en este caso la conferencia va a estar impartida por Pilar Caamaño Sobrino, que es integrante de ese grupo de modelo y simulación del Centro de Investigación y Experimentación Marítima de la OTAN. Y precisamente con Pilar Caamaño vamos a hablar en los próximos minutos. Pilar Caamaño, saludos y muy buena tarde.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en este caso Pilar Caamaño está en Italia, trabajando en Italia, pero ella es ferrolana. Estudiaste en el campus industrial de Ferrol y ahora, como decíamos, pues vas a explicarnos mañana, en este caso desde las 12 del mediodía, la experiencia del Centro de Investigación y Experimentación Marítima de la OTAN.
Sí, yo estudié informática en Coruña y luego hice el doctorado en inteligencia artificial en el campus de Ferrol con el grupo integrado de ingeniería. Trabajé aquí como 10 años, creo que fueron al final, y hace 8 me ofrecieron irme a Italia a trabajar en este centro de investigación que, en lo que nos enfocamos es en el desarrollo de... sobre todo de sistemas autónomos submarinos y de los algoritmos que controlan estos sistemas para dar soporte a operaciones militares de la OTAN en el área de antisubmarinos y contraminas.
Bueno.
Yo trabajo en el grupo de simulación, que lo que hacemos es desarrollar sistemas de simulación que el resto del personal del centro pueda usar antes de ir a pruebas de mar o antes de ir a operaciones para hacer test sin riesgos, lo que llamamos un entorno sin riesgos, antes de llevar los sistemas a operaciones reales.
¿Y todo ello con la inteligencia artificial?
Sí, los algoritmos que se desarrollan en el centro, todos están basados en aproximaciones de inteligencia artificial o machine learning, big data y... todas estas cosas que están de moda ahora.
Es decir, que lo que hacéis vosotros es simular cómo tendría que ser precisamente, una situación real, pero lo hacéis simulada e incluso antes de que se pueda producir.
Sí, por ejemplo, una de las cosas que hacemos es inyectar lo que podría ser un peligro simulado para entender antes de que ese peligro suceda cómo estos algoritmos de inteligencia artificial que al final están tomando las decisiones. Sobre todo porque el entorno submarino, tú no tienes visibilidad. O sea, el operador del sistema desde tierra tiene visibilidad muy limitada. Entonces, la autonomía de estos sistemas es muy importante y saber que esta autonomía es robusta, que de repente el sistema no se va a ir 30 grados hacia el norte en vez de 45 hacia el sur, que es lo que tú querías, cómo van a reaccionar. Los sistemas de simulación nos ayudan a poder testear eso antes de, como dije antes de lanzarlos al mar y antes de que suponga una pérdida en la operación real.
Es que casi casi estamos hablando ya de ciencia ficción, lo que hace poco para nosotros podría ser ciencia ficción, ahora nos lo estás poniendo tú muy fácil y diciendo que precisamente eso es lo que hacéis.
Bueno, eso es lo que intentamos hacer. Es un, o sea, como tú dijiste al principio, es un centro de investigación. Hay cosas que ya están funcionando, hay cosas que todavía tenemos que probar cómo funcionan. Y por ejemplo, una cosa que está sucediendo ahora con el cambio climático es que muchos de los modelos que mis compañeros utilizaban para desarrollar sus algoritmos, porque todos estos algoritmos dependen de entradas de temperatura del mar, salinidad y datos que ahora mismo están cambiando. Y, por ejemplo, hay otro grupo dentro del centro que se dedica a analizar cómo el cambio climático está impactando en el desarrollo y en el uso de estos sistemas que se basan en inteligencia artificial y que se basan en datos para hacer las operaciones autónomas.
Nos dices que llevas 8 años en Italia. Supongo que desde tu llegada hasta lo que estáis haciendo hoy en día han cambiado mucho las cosas también en ese centro de investigación, ¿no?
Sí, muchísimo. Muchísimo. Ya te digo, el grupo de cambio climático se creó el año pasado, hace 2 años, siendo una cosa que ya estaba en auge, pues en realidad el grupo de cambio climático y todo lo que implica para nosotros el utilizar diferentes modelos de datos ambientales, todo eso ha sucedido hace 2 años.
Y muchas cosas que después se utilizan en la vida normal, sabemos que en muchas ocasiones provienen precisamente, antes han sido utilizadas en el ámbito militar. La inteligencia artificial está ahí, ya empieza a tocar incluso a nuestras puertas como civiles, pero suponemos que en el ámbito militar, pues las posibilidades ahora mismo ya son inmensas y mayoritarias.
Sí, la verdad es que tenemos acceso, pues si yo lo comparo con el acceso a sistemas que tenía cuando yo trabajaba en la universidad aquí en Ferrol o lo que tenemos ahora allí, las posibilidades que tenemos en ese centro son enormes. Y también también hay que tener en cuenta que al ser un centro que pertenece a la OTAN, son ahora mismo 31 países que nos pueden aportar datos, nos pueden aportar sistemas y nos pueden aportar también personal. Entonces, son 31 países trabajando juntos en un área de conocimiento que ahora mismo se está expandiendo mucho.
Y supongo que, y ya para ir finalizando, en este caso, Pilar, tu reencuentro con tu antigua universidad, con el Salón de Datos Concepción Arenal, donde vas a pronunciar mañana esa conferencia a partir de las 12 del mediodía, siendo ferrolana, supongo que también te llenará un poco de orgullo y satisfacción.
Bueno, yo con la gente del Grupo Integrado de Ingeniería he seguido en contacto todos estos años porque en realidad lo que estoy haciendo allí tiene mucho que ver con lo que aprendí aquí. Entonces, yo sigo en contacto con ellos, pero sí, la verdad es que me apetece muchísimo dar esta charla también porque lo que voy a presentar mañana son posibilidades de colaboración. Si hay alguien en la universidad que quiere venirse a pasar 3 meses, 6 meses, que tenga una idea de algo que se puede hacer allí. Nosotros tenemos un programa para investigadores que va desde estudiantes hasta investigadores seniors, donde la gente puede venir al centro y hacemos un pequeño proyecto de colaboración. Luego también hay la posibilidad de encontrar un trabajo allí, también hay salen plazas de vez en cuando, pero sobre todo hay este programa de colaboración que yo creo que puede ser muy interesante para los estudiantes de ingeniería naval, industrial, para los de videojuegos también, para el máster de videojuegos. Y bueno, mañana ya contaré más.
Bueno, pues la cita es mañana a las 12 del mediodía en el Salón de Actos Concepción Arenal. Ahí van a poder escuchar, en este caso, a Pilar Caamaño, que es integrante de ese grupo de modelado y simulación del Centro de Investigación y Experimentación Marítima de la OTAN, situado en Italia. Pilar, gracias por estar con nosotros hoy en este mediodía y toda la suerte del mundo.
Muchas gracias a vosotros.
Y sí, ahora, mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.